fallar. Cultura y actualidad.
Una columna de Marcelo Díaz.
Y ahora sí, con esta presentación sandunguera, ahí aparece el señor Marcelo Díaz. ¿Cómo le va, Díaz? Los días distintos.
Muy bien, así estoy preocupado porque no los veo, pero
¿pero
bueno,
por qué no me ves, Marcelo? Sí, nosotros te vemos.
No sé.
No me ves hoy, me vine de traje y no me estás viendo, justo.
¿En serio estás de traje?
Estoy de traje, me vine de tragedia.
Es tragedia.
Vestido por Pato Pampa, como la ruina. No, siempre lo ahora hablamos.
¡Dale buena la ruina!
Pero si no sabía que teníamos web, Marcelo, ¿cómo no vas a saber que tenemos web? Estamos re indignados nosotros, ¿viste? Porque nosotros pensamos que todos saben todo y por ahí nos damos cuenta que no.
Yo te digo una cosa, cuando sea compañero tuyo en Urbana, quiero que todo esto se lo digas en la cara, ¿eh?
No, cuando la ruina venga acá yo voy a renunciar a la radio, nada, mentira.
Ah, bueno.
Si igual voy a tener el lugar central, siempre va a ser mío, Marcelo, eso ya lo sabemos. Sí, Marcelo, estamos en Spotify también.
Por supuesto.
Sí, claro. Esta columna que estamos haciendo después va a estar en Spotify. Junto a Fito Páez, Calamaro, Los Redondos. No, Los Redondos no están. Los Beatles, Radio Urbana.
¿Qué más querés? Sí. Los grandes hits.
Claro. Yo más no pido. Sí, ¿de qué otra manera hubiésemos llegado de Spotify nosotros? De ninguna otra. Bueno, eso. Bueno, Marcelo, estamos en esto, en este continuado, ¿no? De columnas o de puede fallar que tienen que ver con el encierro, que tienen que ver con la pandemia, con el aislamiento social. Y estás haciendo ahí como una cadena y cada miércoles es un eslabón más.
Claro, venimos tratando de ver qué es lo que están moviendo en cuanto a relatos, a historias, qué se está hablando, qué temas se movilizan con toda esta situación de la pandemia, que decimos es como una gran pausa en la que se ha puesto el mundo, ¿no?
Claro.
Hablamos del trabajo, de cómo se resignificaron algunos trabajos que eran de pronto invisibles,
sí,
y cómo se empezaron a problematizar otros, como el teletrabajo, que parecía que era el futuro y el trabajo ideal, ¿no? Que probablemente sea hacia donde se dirija el futuro del trabajo, pero no por lo menos en todos los términos positivos en que se hablaba siempre. Se empezó a ver que cuando se trata del teletrabajo y estás en tu casa trabajando, y en general trabajas más horas que cuando vas al trabajo en sí, ¿no?
Claro, sí, más vale, porque estás como todo el día pendiente.
Estás todo el día disponible para trabajar, además,
claro.
tenés que pagar vos internet, que no lo paga... No lo paga tu empleador, digo,
seguro.
Hay una serie de cosas que estaban como en un segundo plano y de pronto empezaron a hablarse. También el rol del Estado, ¿no? La cuestión es, yo me preguntaba para hoy, es ¿qué narrativas hay circulando en el medio de esta pausa, de esta pandemia?
Sí.
Siempre decimos, lo veníamos hablando ya el año pasado, que los seres humanos tenemos tendencia a organizar la realidad o la interpretación de los hechos y de lo que sucede en relatos, ¿no?
Sí.
El mundo se nos aparece como algo absurdo, donde suceden un montón de cosas, y entonces construimos relatos que nos den cierta seguridad, ¿no? El otro día vi un meme que me gustó muchísimo.
Los memes son muy explicativos, ¿viste?
Los memes son geniales.
Sí, condensan en una foto todo.
Yo soy gran consumidor de memes.
que no corten la venta de memes. ¿Te imaginás haciendo cola para obtener un meme del Hombre Araña?
Soy un memólogo, ¿no? Había una ventana,
sí,
una ventana de un edificio desde la cual se veía toda una ciudad y más allá como una llanura. Es decir, se veía el mundo por la ventana.
Sí.
Y en la ventana había pegado un sticker transparente, como si fueran los títulos de una película,
sí,
que decía dirigido por David Lynch.
Oh, claro, una película terrible.
Claro, y no, y que aparte no se entiende un carajo.
Claro, por eso. Sí. Qué bien se peina David Lynch, vamos a decir todo. Pero las películas no las entiendo nunca. ¿Y la serie?
Tiene mucha onda, pero no entendés.
Sí. No, no entendés una
nada, mierda. No, estás, no. Estás perdido.
Igual está muy bien decir a mí me gusta el cine de David Lynch. Hay que decirlo. Y sí. En tu y ambiente, sí, Marcelo, lo tenés que decir. Vas a pedorado, tirás con una empanada y un vaso de vino en la mano. Me acabo de ver la última de David Lynch y la verdad es que flashé.
Claro, no tenés, en esos ambientes no podés decir no entendí un carajo.
No, no, no te voy a decir, vi la última de Francella, está zarpada.
Bueno, la cuestión es que
¿por qué ese nos metimos efecto ahí?
David
sí,
Lynch.
Sí, es bueno el meme ese.
Es buenísimo, sí, porque es claro, un poco la situación en la que estamos ahora, ¿no? Como sí, la de no entender mucho qué está pasando, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, hay un autor, Daniel Kahneman, que tiene un libro que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio, que es muy recomendable,
sí,
que dice que hay dos sistemas de pensamiento. El sistema uno, dice, es involuntario, es emocional y es rápido. Es casi como instintivo. Es el que desarrollaban las primeras comunidades humanas porque actuar rápido te permite zafar de los peligros del entorno, ¿no? Pero ese sistema de pensamiento rápido tiene un montón de falencias, básicamente porque es emocional y reaccionás ante el miedo, ¿no? Dice, ese sistema construye narrativas rápidamente, en base a lo que uno conoce, ¿no? En base a lo que conoces, enseguida encontrás explicaciones. Y después dice, hay un sistema 2, que es un sistema de pensamiento que requiere concentración, análisis, chequear y examinar las pruebas con las que estás trabajando y que básicamente es lento, ¿no? Que es el de los especialistas.
Claro.
Y hoy lo que vemos es que hay como una disputa muy grande entre eso, porque vemos que Alberto se apoya en los especialistas. Exacto. Y los especialistas te explican.
Claro.
Hay que hacer la cuarentena por esto, por aquello, la curva se aplana, es que si salimos que, y te tiran datos y te dicen esto, y la velocidad de contagio, pa, 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 pa. Y es muy difícil responderle a eso, porque, viste, vos, qué sé yo, Pedro Kahn,
claro,
toda la vida, ¿qué le vas a decir, viste, no?
Sí. Igual hay gente que se atreve, ¿eh?
Sí, sí, eso mismo vale. Iba a decir, yo no me acuerdo quién era que apareció en uno de los resúmenes de Federico. Feynman era,
ayer,
que decía, no pueden gobernar los especialistas, no pueden gobernar los especialistas, ¿no?
Sí, claro.
Como una locura, ¿por qué? Porque en un punto eso te pone a escuchar, porque uno tampoco tiene las herramientas para hacer esa reflexión, porque no estudiaste eso.
No, y antes de esto tampoco es que estábamos estudiando mucho a Pedro Kahn, ¿sí? Lo estudian, a ver, es un infectólogo de los zarpados de la Argentina, pero nosotros tampoco es que estábamos todos los días leyendo a Pedro Kahn.
Exacto, exacto.
Claro, digo, y aparece, este te sistema, habla, te explica y con conocimiento, y el chanta se ve un poco afectado. El chanta, digo, puedo ser yo, que claramente lo soy, pero también es Feynman.
Totalmente, pero el otro día estaba con Berkovich, estuvo Rita Segato.
Sí.
Rita Segato decía algo interesante, que uno, la pandemia, como cualquier evento así que trastorna la vida pública, cada uno trata de explicarla desde sus propios intereses y de sus propios conocimientos, ¿no? Y entonces a partir de ahí se construyen las narrativas, que muchas veces chocan contra esta narrativa que viene de este sistema 2 lento, como dice Kahneman, que es la del especialista, la del que se basó en la argumentación lógico-científica y te está diciendo lo que está más cercano a la verdad, digamos, ¿no?
Claro.
Pero así todo, siguen proliferando las otras. Y hoy lo que yo quería hacer era como un repaso de las 5 principales narrativas,
sí, el top
que andan
five,
dando vueltas por todos lados.
Me
el
encanta.
Top 5 de narrativas.
Sí, sí. ¿No? Tendríamos acá tenerle, ¿te acordás cuando en CQC iban al top 5? Que tenía el locutor que decía top 5, con la voz muy característica de CQC. No lo tenemos. Igual tendríamos que tenerlo, digo. Para la próxima pandemia lo armamos.
Para la
sí, para la próxima. Para cuando venga la pandemia del Govir.
No, porque digo, estas narrativas que cada uno las construye personalmente, con elementos emotivos, rápidos, se van encontrando con las narrativas de los demás y con las que circulan por los medios, y a partir de ahí se van haciendo relatos que tienen fuerza colectiva, ¿no?
Claro.
Y de todos esos relatos hay algunos que empiezan a volverse predominantes. El primero de esos relatos, que fue el primero que circuló, es "El capitalismo desaparecerá de la Tierra".
Bueno, contate otro, Marcelo.
Claro, pero eso salió a decir Zizek rápidamente.
Bueno, no. Que después lo citan en texto y...
Le hacen una entrevista, escribe un texto y dice, sí, esto es la prueba de que el capitalismo va a desaparecer, dice Zizek, ¿no?
Sí.
Todos estos relatos, más allá de este componente emotivo, emocional que dice Kahneman, aunque se puedan alejar de la verdad, tienen un componente real, digamos. Por eso tienen potencia y por eso se sostienen. No es que uno dice, bueno, a partir de la pandemia nos vamos a convertir todos en zombies, digamos. Eso no te lo creería nadie. Pero esto de que va a desaparecer el capitalismo, ¿en qué se basa Zizek? Dice, bueno, de pronto se destapa una crisis económica gigante, ¿no? El mundo del trabajo tambalea, porque al estar encerrado y no trabajar y no producir, el sistema cruje por todos lados.
Claro.
Y lo que más se nota con la pandemia son las limitaciones del mercado como ordenador, ¿no? En el relato del liberal o neoliberal, el mercado es el ordenador de la vida común. Y lo que se ha visto acá es que el mercado en realidad lo que facilita es la ganancia de determinados grupos, pero la manera en que ordena la vida fue desastrosa en gran parte de los países. Sí. Porque, digamos, vos vas al hospital y te atienden si tenés para pagar, y si no, ¿qué haces? Y en los países como Italia, donde la salud pública fue desfinanciada durante los últimos años, bueno, lo que tuviste es que no alcanzaban las camas, no alcanzaban los respiradores. Hay una crisis que sí se da y que es real como lectura, que de financiar los sistemas públicos para orientarlos a los sistemas privados, ante una crisis el sistema privado tiene una gran limitación para hacerse cargo de toda la sociedad.
¿Sí?
Entonces, ese es el sustento. Después que de ahí se deduzca que va a desaparecer el capitalismo, es más un deseo de Zizek o de claro. Berardi, de Bifo Berardi, de que lo que pueda pasar, pero está esa semilla. El segundo punto es el contrario, es el capitalismo no va a desaparecer y se va a volver una especie de tecnodictadura. Que es un poco lo que salió a decir Agamben rápidamente, lo que salió a decir Bill Chung-kyung, nunca sé cómo pronunciarlo, ¿no? El coreano.
Pero queda bien el coreano, decirle el coreano.
Chung-han.
Bueno.
Bill Chung-han.
Amigo de Pascuales.
Claro, que tienen la otra versión, la pesimista, ¿no?
Claro, que es la que me gusta a mí, la pesimista, siempre.
que te ponen, como algunos medios te ponen como ejemplo cómo se controló la pandemia, cómo se controló el contagio en Corea del Sur, por ejemplo, que te medían todo el tiempo la temperatura en espacios públicos. Digo, había sistemas que vos ibas caminando, entrabas a un edificio y en el edificio sabían qué temperatura tenía cada una de las personas que estaba ahí. Una estación de trenes, por ejemplo. Y si tenías una temperatura que daba fiebre, ahí mismo venía la fuerza de seguridad, te detenían
para el hospital. Sí, claro.
No,
qué jodido. Esa cosa que es... No, pero pará, que lo mío es otra cosa. No importa.
O bueno, los sistemas de reconocimiento facial, digamos, toda una serie de tecnología que lo que va es a individualizarte en la masa para rápidamente acceder a quién sos, qué datos tenés, cuestiones como puede ser, qué sé yo, si tenés deuda, la llave electrónica de tu departamento no se va a abrir, ponele, para que no te escapes. O,
genial, todo reaislado.
Fantasías así, también distópicas,
sí,
pero que van para el otro lado, que van que el sistema se va a perfeccionar después de la pandemia y eso va a devenir en mayor control social todavía del que ya tenemos, ¿no? Y que tiene también sus elementos reales. que no solo es cómo controló Corea del Sur el contagio, sino, por ejemplo, después de lo que sucedió con las Torres Gemelas, después de una gran catástrofe como fueron las de la caída de las Torres Gemelas, lo que eso generó fue un control en un montón de cuestiones en todo el mundo. Aeropuertos, puertos, se extremó la vigilancia y se resignaron derechos civiles frente a eso, ¿no? O sea que tampoco está delirada esa,
sí,
esa perspectiva, a pesar, sí, de que está amplificada, ¿no? También, como todos estos relatos, que están como en el medio del calor del debate, se amplifican un poco.
Y se ficcionan un toque, para si no, no estaríamos hablando de ellos.
Claro, exactamente. Sí. Y te muestran lo más grosero de todo, claro, esto, ¿no? Pero sí, mucho de lo que te muestran es real, ese es el tema, ¿no? Aunque son elementos sueltos que todavía no llegan a articularse en un orden. La tercera narración es la del genocidio planificado, ¿no? Que ya va para un lado conspiranoico, ¿no? Que es, claro, como
tierra plana y esa.
Claro, que dice, soltaron el virus para matar a los viejos, por ejemplo.
No, hasta que no llegue para matar a los negros, no, no nos vamos a dejar, no nos vamos a
aflojar. ¡Nos paramos!
Claro, viejos y la otra versión es viejos y pobres.
Oh, ¿no? Ahí me gusta un poco más.
Somos demasiados en el planeta,
sí,
esa es un poco la lectura,
sí,
y hay mucha gente que sobra, sobre todo a partir de que el trabajo en gran parte se ha mecanizado.
Pero en realidad, si eso fuese así, no estarían los gobiernos de diferentes países diciendo no salgan de su casa, sino más bien estarían diciendo, ahora le vamos a poner un colectivo y lo vamos a hacinar a todo arriba y lo vamos a llevar al shopping para que vayan a los autitos chocadores.
Bueno, eso, lo que pasa, que ahí viene la parte real que sostiene este relato, que es que Bolsonaro y Trump se han comportado como estás diciendo vos, casi.
Sí, claro.
Claro, me cagaron.
Tomen la bandina hasta... No tiene sentido hacer una cuarentena.
Claro, digo, entonces vos decís...
Pero tienen pucho ellos.
Bolsonaro ha dicho, bueno, hay gente que va a morir, ¿qué quieren que haga?
Eso también es... Eso lo dijo hoy a Crogliano también. Dice, dijimos, no, digo, que hay gente que se va a morir.
Pero claro, una cosa es decirlo...
Perdón.
Sí.
Y capaz que me salga un poco de lo que venimos hablando, pero
entonces no
hace falta irte a Bolsonaro. Digo, tenemos un, no sé, 80, 70% de la sociedad que está diciendo dejen a la gente adentro de las cárceles y que se mueran como ratas.
Claro, bueno, pero ahí es otra cosa, porque ahí se articula con la cuestión de la cárcel, ¿no? Pero sí, es como la de... Ya no iría tanto lo del planificado, lo del genocidio planificado, sino que es como, bueno, esos que paguen, ¿viste? Y que paguen, y si se mueren, ya está, cometieron un delito, se lo merecen de última, ¿no? Eso que estás diciendo vos viene ahora con el quinto.
Perdón, me adelanté, disculpas.
Acá nos dice Marcelo, nos dice Mili, dice viejos y también enfermos como los espartanos.
Claro, claro, es esa mirada, ¿no? Es, bueno, listo, el que Bolsonaro y Trump lo han dicho claramente, no podemos parar la economía y hay gente que se va a morir, ¿qué le vamos a hacer, viste? ¿No? Lo que no te dicen ahí, lo que ese relato esconde, es que los que se van a morir son los más pobres, en general. Son los que tienen más dificultades para acceder a la salud, sí, los que tienen problemas de alimentación. Por ahí sí se te muere alguien que tiene problemas respiratorios.
Obvio.
Con más dinero, pero la población más vulnerable es la más afectada en esto.
Y sí, ¿no? Como siempre en todo, ¿no? También.
Y esto también te trae, esto porque lo leí en una nota concretamente, que recordaban la frase esa de Christine Lagarde, la ex presidenta del FMI.
A ver.
¿Se acuerdan que dijo cuando fue presidenta del Banco Central Europeo? Dijo que los ancianos en Europa eran un riesgo para la economía europea.
Claro, tiene una población muy envejecida Europa, además.
Claro, tiene una población muy envejecida que paga muchas jubilaciones.
Claro.
Entonces,
viven bien los viejos de mierda.
Claro, lo que ella decía era, tenemos pocos jóvenes que producen, muchos viejos que viven, claro, sí, sin producir, y la economía no funciona. Entonces algo hay que hacer con los viejos. A Lagarde la callaron antes de que diga maten a los viejos, pero en realidad es lo que dejaba el razonamiento.
Sí, Lagarde tampoco es veinteañera.
No, para nada, entraba en ese grupo también, ¿no?
Por eso.
Bueno, esta es la tercera, la del genocidio planificado. Hay una cuarta, que es la más New Age, hippie, naturista.
¡Oh! Todo vegetariana también.
¡Mierda!
Cansó de nosotros. Vegetariana. La tierra se cansó de nosotros. Y mascotera también. Sí. No, y uno la podría enunciar: la tierra se cansó de nosotros y nos está borrando.
Oh, me encanta.
Muy Nicole Neumann.
Sí, me encanta, no, rehoyo.
Digamos, todo lo que circula por los medios que te muestran, bueno, ahora fíjense cómo se llenó de carpinchos.
Sí, ¿no? Eso me encanta igual.
O te muestran las fotos de Venecia con los canales translúcidos que dicen, fíjense cuánto más linda es Venecia sin gente.
Me encanta, me encanta. ¿No? A mí el otro día yo estaba acá al aire, me estaban llamando de Claro, ¿viste? Me llamaba, sí. Me llamaba hasta que por ahí los atendí. Y atiendo, era un carpincho que me estaba llamando. Los están usando para esas cosas ahora. En el call center están. En Torquín armaron uno muy copado. Aparte laburan el doble por la mitad los carpinchos. No tienen, vienen de allá de Entre Ríos y estamos para la mierda acá.
Claro, no tienen tantas pretensiones, ¿viste?
Ninguna.
Pero bueno, ese relato que te muestra cómo, fíjense cómo los ríos se llenaron de peces otra vez, que tiene base real, que son las fotos que te están mostrando, son verdaderas, no es que te lo están inventando.
Claro.
Pero lo que ese relato está diciendo es cuánto mejor es el mundo sin seres humanos, ¿no? Y la articulación de ese relato es: la Tierra se cansó, entonces nos está como borrando, ¿no? Como...
Igual no sé qué va a hacer la Tierra sin nosotros. Eso también es cierto. Ah, pero se queda con los carpinchos y todo eso. Es sin los humanos. Igual los canales de Venecia fueron hechos por humanos, así que tampoco ahí... Ahora a la Tierra le gustan los canales translúcidos, pero fueron hechos por el hombre.
O bueno, o el dato concreto que salió acá, que el hecho de que disminuyera la circulación de automóviles en Bahía Blanca hizo que bajara la contaminación.
Pascual está en esa. Contala, dale. Sí, no, contala.
Yo digo que...
Se asomó, no, y que estaba escuchando Lucy in the Sky with Diamonds.
El cielo se ve distinto.
Sí.
Ah, bueno, el cielo que se ve distinto, los ruidos que se escuchan en el cielo, ¿no? Que
sí, ¿cómo se llaman? Las bocinas... No sé qué se llaman en el cielo. Trompetas, no sé cuánto. Lo busqué en YouTube al video ese. Porque cuando escuché que había unas bocinas en el cielo, no sé qué, digo, esto se soluciona con YouTube como el 90% de la vida. Y había unos videos, sí, donde el cielo hace como... Y qué sé yo, los extraterrestres y eso.
Claro, después esto, cada narración central de esta tiene como... derivas en subnarraciones, ¿no? Algunas más radicalizadas, otras más cercanas a la narración central, que es como, bueno, esto, ¿no? Los extraterrestres están observando y están esperando para bajar cuando ya quedemos pocos, ¿no? Que también la escuché esa por ahí, ¿no? Digo, hay como articulaciones místicas, ufológicas, ¿no? Como un montón, ¿no? De todas estas. Pero esta narración está también, ¿no? Sí. Es la narración de llegamos a un límite, la Tierra no aguanta más, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a tener un virus
y a la mierda.
Por año hasta que nos hagan pelota, ¿no? Wow.
Con razón está todo el mundo queriendo fumar, ¿viste?
Y el quinto, la quinta narración es la pandemia como guerra, ¿no?
Bien,
la pandemia. La pandemia que entra, la lectura de la pandemia entra en narrativas de guerra, ¿no?
El enemigo invisible.
El enemigo invisible, la publicidad esa de YPF que parece que la hubiera hecho a alguien de la familia Buzzi, ¿viste?
¿Cuál es esa futbolera que le falta decir hay que poner huevo? Ah, la de los próceres.
La de los próceres, que estamos en guerra, seguimos ganando, llegó a ese momento. Digamos, es esto, ¿no? La pandemia es una guerra, estamos enfrentando una guerra frente a un enemigo invisible.
Sí.
Ese es el relato que tenemos acá, sí, ¿no? Que lo hemos escuchado, lo ha dicho desde el presidente, la publicidad, los infectólogos lo dicen, esa metáfora de la enfermedad como guerra, ¿no?
Sí.
Pero está en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, un dato es los primeros días en que empezó a crecer el contagio, se agotó el papel higiénico y las armas.
¡Ah, me encanta eso! Claro, porque... Y ahí es muy, eso es claro, porque o compraste arma o compraste papel higiénico, digamos.
Claro, era... O las dos cosas, fuiste y te llevaste todo, ¿no? Te llevaste
todo. ¡Qué lindo! Pero, eso es lo lindo de la sociedad yankee. En el Walmart, viste, va, no fui, pero me conté, no viajé, pero me contaron. Decís, me voy a llevar esta, esta y esta. Decís, se viene el coronavirus, me voy a comprar 2.45 y un bolsón de papel higiénico. ¿Qué otra cosa voy a necesitar?
Claro, listo. Sí, viste que tienen esos bunkers antiatómicos.
Claro,
bueno,
sí. Lo que no han visto de Walking Dead, porque si uno sabe es que para ser protagonista, sí, necesita la campera de cuero.
Claro. Igual yo ya dije que había que analizar las sociedades y la pandemia según cuál era el producto que primero se había agotado en cada sociedad. Digo, en una las armas, en otras el papel higiénico. Uno, dale, vamos a la guerra, si hay que luchar, y nosotros una manga de cagones que salimos a comprar papel higiénico para limpiarnos el culo.
Bueno, y en Francia los juguetes eróticos fue lo primero que se agotó.
Buenísimo, ¿en serio?
Hay que ir a Francia.
¿No? Pero digo, esta cuestión, pero por ejemplo, nosotros acá tomamos la pandemia como guerra, en una cuestión, como una cuestión metafórica. Hasta ahí nomás, ¿no? Cuando se empieza a denunciar a los que andan afuera, cuando se dice que se mueran todos los detenidos en las cárceles. Obvio. Ahí estamos con esa lógica de, bueno, sacrifiquemos a algunos para sobrevivir todos, que es como la lógica de guerra también, ¿no? Sí. O de naufragio, ¿no?
Claro, sí.
Se hunde el barco, bueno, a ver, ¿quiénes van a los botes salvavidas?
Mujeres y niños primero, ¿no?
Claro, o saquemos la pajita más corta a ver a quién nos comemos, ¿viste? Ese tipo de lógica, ¿no? Pero en Estados Unidos eso es literal. Digo, vos no te preparás con un discurso metafórico comprando armas, te preparás para una guerra en serio.
Claro, sí, más vale.
¿No? Ayer hablaba con un amigo que vive en Estados Unidos, en Cleveland, y contaba, dice, lo que se escucha y lo que se ve afuera son como las grandes noticias, como el otro día ese grupo armado que tomó el Congreso de Michigan para presionar a la gobernadora para que no extienda la cuarentena, ¿no? No sé si vieron las fotos y los videos, eran 40 gordos con barba y con rifles, fusiles automáticos metidos adentro del Congreso, mientras el Congreso sesionaba para ver si extendía la cuarentena o no, que obviamente no la extendió.
No, no, yo voto que no.
Claro, claro. Sí, pues sí. Vale. Y lo que me decía mi amigo, que él es docente en una universidad allá, es chileno, dice que está todo muy... se ha vuelto todo muy difícil, dice. Si te escuchan hablar en castellano en algún lugar, en español, enseguida te mandan a migraciones. No. Te denuncia. Y después que tenés miedo porque todo el mundo anda armado, porque aparte la legislación de Estados Unidos dice que si vos vas armado y ocultás el arma, podés ir preso. Pero si la llevas a la vista, es legal.
Tremendo, claro.
Entonces vos podés ir ahí a hacer cola en la tabaquería, como sí, decía Scorpion. Soy, con un Kalashnikov, podés ir tranquilamente. Y te parás ahí en la cola, sí, y mientras lo tenés a la vista, no es ilegal eso en Estados Unidos. Pero contaba un caso que se había dado en donde él vive, que el barbijo se ha vuelto un símbolo de si sos pro-Trump o estás en contra de Trump. El que usa barbijo está en contra de Trump.
El que usa barbijo está en contra.
Está en contra de Trump. Es así, se ha codificado de esa manera. Y el que no usa barbijo es el que está a favor de Trump, ¿no? Entonces, una mujer fue a un comercio y el comerciante no la quiso atender porque no llevaba barbijo. Discutieron un poco, la mujer se fue y a los 20 minutos apareció el esposo con un arma y le voló la cabeza al comerciante porque había ofendido a su mujer porque no la quiso atender porque no tenía barbijo, ¿no?
Oh, se pone bravo.
Digo, ese tipo de cuestiones que está en esta cosa de que estamos en una guerra. En una guerra con el virus, pero hasta ahí nomás con el virus. También estamos en una guerra con los presos que salen, estamos en una guerra con los que menos tienen, estamos, hay como una cuestión ahí dando vuelta. Esta lógica de guerra se articula en algunos lugares como una denuncia del fascismo, ¿no? Los partidarios de Trump que coparon el Congreso en Michigan llevaban afiches en las que la gobernadora, que es demócrata, estaba representada como Hitler, ¿no? Y los gordos armados se consideran libertarios ellos.
¡Ay, ¿no? qué lindo todo!
Es como una
ahí gran aparece ensalada. Agustín Laje con un Mauser.
Claro, pero fíjense que en gran parte se juega con eso, fascismo, y acá la articulación es comunismo, ¿no?
Claro.
La convocatoria esa fantasma que están haciendo a la marcha de los barbijos, ¿no? Es una marcha contra el comunismo. ¿Por qué? Porque en esta guerra que nos ha puesto la pandemia, el Estado avanza sobre nuestras libertades y nos va a quedar con todo, ¿no? Son como de este último punto, la pandemia como guerra, yo creo que de acá es donde se agarran, sobre todo para hacer las operaciones mediáticas en contra de los gobiernos. Porque es lo que más temor nos da y es como uno de los discursos que más incorporado tenemos profundamente, ¿no? La guerra social, ¿no? Yo trabajo y me sacan la plata a mí para darle un plan al negro que no trabaja, ¿no?
Sí, prende al toque eso.
Eso prende al toque, es lo que más rápidamente prende en la sociedad. Y es uno de los. Es la narración que tiene más derivaciones y que se está utilizando más políticamente.
Sí. ¿Mm? Bueno, Marcelo, charlamos un montón de rato, pero estuvo entretenido y no me di ni cuenta. Mirá, nos queda un minuto de programa, 2 minutos de programa nada más. ¿Tenemos algo para irnos?
Sí, nos vamos a ir con Molotov.
No.
Haciendo Apocalipsis.
Me encanta. Gracias, Marcelo. Mirá, escuchá cómo suena. Esto va a estar en Spotify, va a estar en nuestra página web, también en las redes sociales. ¡Marcelo!
¡Adiós!